Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
De acuerdo a la banda que acabamos de escuchar, esto es una poción contra ese adormecimiento colectivo que a veces nos sucede. Así que sacúdete, libérate de la falta de energía que ya comenzó Ultravioleta Radio. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y para dar la bienvenida, mi compañero Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, Anabel, y como bien dices, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y es un placer para mí, para nosotros, para todo Radio Universidad que estén en sintonía con nosotros, ya sea a través de la señal en FM, la vieja confiable. Esa experiencia tan linda de recordar que hay un programa los viernes a las 5 de la tarde llamado Ultravioleta y prender la radio, o escucharlo a la hora que sea, donde ustedes quieran, en nuestro formato podcast. Pueden escuchar este y todos los demás programas en www.radio.udg.mx. En la sección de podcast, ahí está nuestro programa Ultravioleta. O si lo prefieren, también pueden buscarlo a través de su navegador de preferencia, simplemente buscando Ultravioleta Podcast, y usualmente somos el primer resultado. Gran gestión de redes, Anabel.
Sí, y esperamos que el día de hoy nos estén escuchando con toda esta energía que estamos intentando contagiarles. Primero, a través de esta canción que les contaba yo, que es de D-Mob Happy, que es una banda de Newcastle, una ciudad en Inglaterra, que lanzó esta canción en los primeros días del 2023 con la absoluta convicción de crear música sin preguntarse si a alguien le podría gustar o no. Decidieron dejar esas dudas y simplemente presentaron una propuesta ya sin preocuparse tanto que qué iba a decir la gente con esto que estaban diseñando. Y entonces, a lo largo de algunas entrevistas que han dado relacionadas con esta canción, pues dejan muy claro que el enemigo a vencer es la duda, o como diría Master Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Eso es parte de la filosofía de esta banda de la que les estamos contando. Y pues, como sabrán, aquí en Ultravioleta hacemos programas dedicados a la tenacidad de las mujeres científicas del presente, que muchas veces también desarrollan esta misma determinación para obtener respuestas. Y en más de una ocasión nos han contado cómo esto les ha costado tener mucha paciencia y creer, pues, en la teoría que están apoyando ellas o tratando de investigar. Así que les agradecemos mucho tener la oportunidad de acompañarnos el día de hoy para seguir platicándoles de alguien más que sigue en esta misma línea de hablar de la paciencia, de la entrega y del compromiso con hacer ciencia.
Esta entrega y esta vocación es en realidad un ejemplo para todos nosotros que observamos los avances científicos desde fuera y que nos resulta francamente apasionante. Entender que existen mujeres que dedican su vida al estudio de diferentes ramas de las ciencias que nos ayudan a tener una vida mejor, porque ya lo sabemos que a partir de las últimas novedades de la ciencia, ahí va permeando poco a poco hasta que llega a innovaciones que en realidad nos afectan en el día a día, ya sea en temas de salud, de materiales, de energía, de medio ambiente. Todas estas innovaciones llegan a nosotros tarde que temprano para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Es realmente fascinante, ¿no crees, Anabel?
Sí, creo. Y justo para hablar un poco más de estos temas de los que estabas comentando, tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora María Antonieta Fernández Herrera del Simvestab Unidad Mérida. Ella se ha concentrado en hacer una diferencia en un tema que asegura le preocupa sobre todo a sus estudiantes, a las nuevas generaciones de científicos en formación que quieren que se desarrollen proyectos en esta línea. Y qué bueno, porque la verdad lo necesitamos mucho, y estamos hablando de la química verde. Esto es porque la doctora se ha especializado en ciencias químicas y se ha enfocado también en orientar sus conocimientos para reducir o eliminar esas sustancias peligrosas en el medio ambiente. Es decir, vamos a hablar de una rama de la ciencia dedicada a hablar también de salud pública y de todo lo que está sucediendo en términos del ambiente, que obviamente si se enferma, pues también a nosotros nos hace un daño bastante importante. Así que, pues, así como estas son prioridades de esta rama de la química verde, creo que deberían ser prioridades para todos, así que me alegra mucho que sea algo que despierta la curiosidad de las nuevas generaciones y que les prende las alertas para buscar soluciones y proyectos específicos en este sentido.
Y estas innovaciones, como ya lo estábamos mencionando hace un momento, pues nos ayudan a tener, en este caso, pues unas ramas de las ciencias más nutridas, ¿no? Con más personas capacitadas y capaces para hacer frente a una gran, gran variedad de problemas. En este caso, pues es un problema sumamente específico que pues yo no me hubiera imaginado todas las aplicaciones que tenían para pues, diferentes verticales, ¿no? Para diferentes ramas. A mí realmente me sorprendió mucho en esta entrevista, Anabel.
Sí, y es que no es para menos porque, mira, vamos entrando un poco en materia. La doctora María Antonieta Fernández ha estudiado un montón de cosas relacionadas con biomoléculas, pero esta entrevista en lo particular la dedicamos a hablar sobre hidrogeles, que son una especie de red que compone un material idóneo para retener agua, para que sea mucho más flexible y que además es biodegradable. Este material puede provenir de diferentes fuentes, pero una de las más interesantes es el que viene de las algas. Entonces, la doctora ha estado trabajando en desarrollar estos hidrogeles precisamente del sargazo, que como recordarás son una situación muy poco agradable para el ambiente en general. En realidad es muy dañina. Tenemos mucho de estas algas en este momento que han afectado el Caribe mexicano. Y pues entonces lo que ha venido trabajando la comunidad científica es entender el sargazo para intentar aprovecharlo en algo útil y que no únicamente se produzca con todos los daños que pudiera ocasionar al ambiente y a los seres humanos.
Y es que estas algas que vienen del Océano Atlántico se han estado reproduciendo a una mayor velocidad debido al cambio climático. Y estas algas son arrastradas hacia las costas mexicanas del Golfo de México, específicamente en el Caribe. Y pues día con día, durante la temporada alta del sargazo, se acumulan toneladas de estas algas en la playa. Y no existen ninguna utilización práctica e inmediata para ellas. Lo único que se puede hacer es retirarlas y colocarlas en algún basurero, en algún vertedero. Porque estas algas se pudren con mucha facilidad y generan muchos gases que afectan al medio ambiente y además son sumamente incómodos y nocivos para los seres humanos. Y esto sin mencionar la erosión acelerada que provoca en nuestras hermosas playas del Caribe. Entonces, estas aplicaciones que vamos a estarles platicando el día de hoy, pues de verdad proponen una solución útil y bastante prometedora para este problema.
Y es que estamos hablando de un desastre ecológico de proporciones muy importantes, porque como bien decías, hay una afectación que tiene que ver con el turismo, con el desarrollo económico, con la parte social, pero a mí me preocupa todavía más cómo afectan al ecosistema, por ejemplo, impidiendo la fotosíntesis, asesinando especies marinas, con lo cual nosotros salimos directamente afectados, y también alteran el equilibrio de los océanos porque contribuyen a que se continúen acidificando. Entonces, pues lo peor es que tenemos mucho de este material y por fin, gracias a alguien que está desarrollando investigaciones en este sentido, vamos a estar platicando de una de las posibles aplicaciones de algo que podríamos traducir como: si la vida te da limones, haz limonada y por favor, haz ciencia con esa limonada de ser posible.
Pero por ahora tenemos que ir a un corte, nos tomaremos una limonada, quizás, quizás no, pero ustedes no se muevan porque todavía tenemos mucho más aquí en Ultravioleta. No se vayan.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio. El día que tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora María Antonieta Fernández Herrera del Simvestab Unidad Mérida para platicar de sus investigaciones relacionadas con los hidrogeles. Ya en el bloque pasado comentábamos cómo lo están desarrollando a partir del sargazo. Sin embargo, tal vez valdría la pena contarles qué es lo que se hace con los hidrogeles para que escuchen esta entrevista con algo de contexto. Y es que resulta que nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, se utilizan para la ingeniería de tejidos, es decir, funcionan bien con lo que tiene que ver con el cuerpo humano, entonces hay quien está desarrollando hidrogeles en este sentido. Hay también quien está trabajando para usarlos en medicamentos y así garantizar la liberación sostenida de una sustancia que necesitas para ponerte mejor, es decir, en vez de estar tomando 2-3 pastillas al día que pueden afectar el tratamiento si no los tomas en el mismo momento o si te olvidas de una dosis o algo así, ¿por qué no tomar solo uno que tenga un efecto de liberación prolongada y que además no sea dañino para el cuerpo? También se utilizan en la industria alimentaria, en la producción agrícola. De hecho, en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar sobre cómo se podrían utilizar en fertilizantes, entre otras muchas cosas de las que vamos a estar platicando el día de hoy en Ultravioleta. ¿Pero qué les cuento yo, Ricardo? Mejor que sea la experta quien nos introduzca a este tema de los hidrogeles para platicar un poco más de lo que ha venido trabajando a lo largo de varios años de investigación.
Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista Ultravioleta de esta semana y regresamos. No se vayan, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ultravioleta Radio. El día de hoy este espacio está abierto para la doctora María Antonieta Fernández. Ella es doctora en Ciencias Químicas con especialidad en Química Orgánica por la Universidad Autónoma de Puebla y actualmente está en el Simvestab Mérida. Doctora, bienvenida a Ultravioleta. ¿Cómo le va el día de hoy?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muy contenta de estar aquí.
Nos gustaría saber cómo fue que nace esta vocación científica que la trajo aquí hasta el día de hoy y que además leí por ahí que usted también es muy fan de Marie Curie. Me gustaría que nos cuente un poco al respecto para comenzar esta entrevista.
Bueno, nació en la prepa porque yo antes de estar en el cuarto semestre en realidad no sabía bien qué estudiar. Sin embargo, cuando empecé a estudiar química en la prepa, me encantó y empecé a buscar programas de química en las universidades, ¿no? Entonces, el de la universidad, yo soy de Puebla, viví en Puebla, el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla me pareció bien y la única oferta fuera de esa universidad era el de la UDLA, pero bueno, ahora ya no existe esa carrera como tal, ¿no? Eso o fuera de la ciudad, ¿no? Entonces yo me fui por la Universidad Autónoma. Afortunadamente no me equivoqué porque ha sido un camino lleno de satisfacciones y, bueno, pequeñas satisfacciones que se van acumulando, ¿no?, a lo largo de todo el trayecto. Entonces así fue como nació mi interés por estudiar química. A mí me llama la atención, en el caso de lo que preguntas de Marie Curie, cómo una mujer en esa época, porque eso es lo más simple que les voy a poder decir, pudo lograr tanto, ¿no? Ustedes saben que en esa época es complicado aún que tengamos el mismo reconocimiento, todos por igual, ¿no? A lo largo de los años se ha ido ganando este espacio, porque, bueno, todos merecemos el mismo reconocimiento por hacer el mismo tipo de trabajo, ¿no? Entonces, a mí lo que más me llama la atención es cómo pudo haber logrado tanto en la época en la que vivió, ¿no? Ese es principalmente el motivo por el cual me parece admirable todo lo que hizo, ¿no? Y todo lo que hizo a qué nivel, ¿no?
Ahora, doctora, también hablando un poco sobre ya sus temas de investigación, que me parece que son muy interesantes y vale bastante la pena que los discutamos un poco aquí en Ultravioleta. Veo que pues tiene estos temas de los sólidos funcionales, ¿no? Yo cuando pienso en estos temas, pienso en ciencia ficción prácticamente, ¿no? Pienso en un material que pueda servir para construir una casa, que sea tan ligero como una pluma. Pero ¿qué más? ¿Qué nos puede contar sobre su campo de investigación y sobre las investigaciones actuales que está realizando?
Bueno, esa es una línea que nosotros echamos a andar recientemente. No, es de los últimos años que empezamos a trabajar en esa línea. Entonces, estamos trabajando, digamos, tenemos dos vías para esa línea de investigación. En el caso de los geles, de los hidrogeles y de los organogeles, ¿no? Para el caso de los organogeles utilizamos moléculas orgánicas que se pueden ensamblar unas con otras y atrapar disolvente entre la red que van formando. Entonces, así es como forman un gel. Pero como son moléculas orgánicas, entonces forman un organogel, ¿no? Entonces, estamos en la búsqueda de jugar con la estructura molecular para encontrar el mejor poro, el mejor disolvente y caracterizar así la composición de este gel, ¿no? Y bueno, las aplicaciones de los geles a nivel industrial, a nivel farmacológico, son tremendas. Se aplican en muchísimas cosas. En cuestiones alimenticias, en cuestiones médicas, incluso en ciencia básica, ¿no? En el caso de los hidrogeles, el proyecto es un poquito diferente. Ahí hacemos, los hidrogeles son específicamente a base de agua. Entonces, lo que estamos haciendo es colectar sargazo, que es, bueno, ustedes han escuchado, me imagino, del sargazo, de todas estas algas de ribazón que llegan a las costas y generan un problema ecológico, porque al llegar a la costa se echan a perder, entonces visualmente no son atractivas, huelen mal, estorban, ¿no? Entonces, para la gente que quiere estar en la playa, pues no es no es cómodo tener sargazo, ¿no? En la playa. Entonces, ha habido mucha gente que ha tratado de darle un uso al sargazo. Nosotros lo que estamos haciendo es colectar sargazo de nosotros de aquí de la costa de Yucatán y extraemos uno de los componentes mayoritarios que tiene el sargazo, que es el alginato de sodio. Con ese alginato de sodio, nosotros intercambiamos diversos cationes para también jugar con el tamaño de red que hagan estos alginatos y entonces así formar geles con el agua. Y a eso se les llaman hidrogeles. Entonces ahí lo que intentamos es darle un enfoque al proyecto ecoamigable, ¿no? Al darle un uso o un valor agregado a un material que prácticamente es un desecho, ¿no? Entonces, por ese lado se están yendo esas dos líneas de investigación. Y también tenemos otras líneas de investigación donde estamos tratando de hacer nuevas moléculas también. Eso ya llevamos muchos años haciéndolo, empleando productos naturales, o sea, moléculas que se obtienen de la extracción de algunos productos naturales. Y ya con esas moléculas nosotros hacemos nuevas moléculas, ¿no?
¿Nos podría platicar un poco cómo es que a partir de este problema hacen el hidrogel? Para alguien que no entiende qué es un hidrogel, ¿cómo podemos visualizarlo y cuál es la aplicación que le van a dar, por ejemplo, al sargazo?
Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo de hidrogel. Los pañales para bebé contienen hidrogeles, ¿no? Entonces esos geles absorben líquido, se hinchan y el líquido se atrapa ahí, no se escapa, ¿no? No se escapa de la estructura en donde está construida el pañal. Entonces se absorbe, crece, pero ahí se mantiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un uso. También se utilizan parches, por ejemplo, que se utilizan en medicina, en la industria alimenticia. ¿Han visto estas perlitas que lo utilizan en comida gourmet? Todas esas son hechas de hidrogeles también, de alginato. Entonces, les digo, las aplicaciones son bastante amplias si uno se mete a la parte industrial, ¿no? En la parte médica muchos insumos contienen hidrogeles, se utilizan como, no sé, como recubrimiento, como soporte para transportar, ¿no? Algunos se pueden incluso ingerir, entonces, bueno, aplicaciones hay tremendas, ¿no? Por eso le vimos potencial a los geles, bueno, organogeles e hidrogeles. Y también se pueden utilizar, ya hablando de un punto, digamos, menos industrial, más básico, menos aplicado, para para hacer híbridos con nanopartículas, ¿no? Y esto ya después lleva a nuevos dispositivos. Entonces, las aplicaciones aún no las definimos porque primero queremos caracterizar los geles y los hidrogeles, ¿no? Entonces estamos jugando con la capacidad de absorción y el tipo de disolvente que van a absorber estos geles y ya después de eso vamos a pasar a la parte de caracterización para ahora sí poder enfocarlos a una aplicación en específico.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
¿Qué les pareció esta primera parte de la entrevista ultravioleta que tenemos para ustedes esta semana? Realmente un tema muy interesante que propone bastantes innovaciones utilizando materiales que pues ya tenemos y que definitivamente no estábamos esperando. Los invitamos a todos ustedes a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter oficial @ultravioleta_fm, donde estamos leyendo sus comentarios semana a semana, programa tras programa. Sea cuando sea que los escuchen, vamos a estar ahí pendientes de lo que nos tengan que compartir. Y les recordamos también el formato podcast, que pueden consultarlo en su buscador de preferencia, simplemente tecleando Ultravioleta Podcast, ahí les aparecerá la página de Radio Universidad de Guadalajara con el archivo de programas para que puedan escucharlos cuando y donde ustedes quieran.
Hoy estamos platicando con la doctora María Antonieta Fernández Herrera, que en alguna ocasión mencionó que una de sus grandes herramientas en la ciencia era la creatividad, es decir, imaginar nuevas posibilidades en la química y en las biomoléculas que han sido parte de sus objetos de estudio a lo largo del tiempo. Uno pensaría que los trabajos de creatividad están relacionados, no sé, con las artes, con algún tipo de trabajo que no necesariamente está tan enfocado a un sistema más rigorista como puede ser la ciencia, pero aquí la doctora María Antonieta ha platicado como todo lo contrario, más bien la creatividad ha sido orientada hacia otro punto y con otro objetivo específico, pero sin duda ha sido parte de su éxito a lo largo del tiempo que ha podido desarrollar estos temas enfocados también a salir del molde para ver qué pasa. Y eso es otra manera también de entender la ciencia y la creatividad, ¿por qué no?
Sí, son dos partes de la psique humana que se entretejen para darnos unos resultados asombrosos en verdad. Basta simplemente escuchar este programa para darse cuenta que la creatividad y la ciencia, cuando se juntan, son realmente formidables. Pero por el momento tenemos que ir a otro brevísimo corte de estación, pero no se despeguen, que regresamos muy pronto a Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuál fue el primer polímero sintético que pudo obtenerse? A. La baquelita. B. El neopreno. C. El Kevlar. D. El polietileno. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál fue el primer polímero sintético que pudo obtenerse? El primer polímero totalmente sintético se obtuvo en 1907. Cuando el químico belga Leon Hendrik Bigland fabricó la baquelita a partir de formaldehído y fenol. Con este material se fabricaron carcasas de teléfonos y de radios, artículos de escritorio, además de ceniceros o cubiertas de las cámaras fotográficas. Otros polímeros importantes se sintetizaron en años siguientes. Fueron el poliestireno en 1911 y el PVC en 1912.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta Radio. Esperamos que les haya gustado mucho la trivia que preparamos para ustedes el día de hoy. Y pues estamos platicando con la doctora María Antonieta Fernández Herrera sobre su trabajo con biomoléculas y la aplicación que ha tenido específicamente con los hidrogeles en diferentes resultados de los que estamos comentando el día de hoy. Vale la pena contarles que como parte de su biografía, ella nos hablaba sobre la admiración que sintió desde muy joven por el trabajo de Marie Curie, y es que aunque no nos sintamos tan cercanos a su historia o no sepamos mucho, lo que no se puede dudar es que Marie Curie ha sido el referente femenino para muchas generaciones de científicas que a veces, si a ustedes les pasó, no me sentiría sorprendida para nada, pero a veces es el único referente que tenemos de una mujer que hace ciencia o del que hablamos, aunque sea someramente. Y esto es particularmente importante porque así como para algunos fue Marie Curie, este programa está dedicado también a hablar de diferentes figuras que funcionan como referentes o como una muestra de que sí se puede hacer ciencia a pesar de las diferentes condiciones, y una muy específica es la condición de ser mujer, porque aún hoy hay quienes piensan que ser mujer y ser científica son pues como condiciones que no son compatibles en la vida, y mucho de lo que hacemos aquí es derrocar esa idea implantada socialmente desde hace mucho tiempo atrás, que nosotros creemos que no es cierto y que hay maneras de hacer posible este trabajo que genera muchísima pasión por parte de quienes lo han elegido.
Y esa pasión se comparte y esperamos que a través de sus auriculares, sus bocinas o donde sea que nos estén escuchando, les llegue a ustedes también, porque realmente es muy emocionante para nosotros escuchar y sentir esta, pues esta vibra, ¿no?, tan poderosa de algo que mueve hasta las entrañas a las personas. Pero, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista Ultravioleta de esta semana?
Vamos a escucharla y volvemos, no se vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
¿Cómo fue llegar a este poder estudiar el sargazo? Porque recientemente hemos escuchado que causa daños cuantiosos a las playas de la península de Yucatán, ¿no? Tanto en términos económicos para removerlo, como en la erosión que generan las playas, como en la pérdida en ingresos turísticos que representa. ¿Cómo es trabajar con algo que parece que estamos trabajando contra el reloj? Porque cada vez hay más y las temporadas de sargazo son más prolongadas. ¿Qué la llevó a acercarse a este problema que enfrenta la península de Yucatán para buscar una manera de resolverlo?
Pues primero, ver el desastre ecológico que está causando el sargazo, ¿no? Nosotros ya teníamos conocimiento de algunos de los compuestos que se pueden extraer del sargazo. Se pueden extraer, como les digo, alginatos, que son de los principales. Y también esto depende del tipo de sargazo que llegue, porque no todo el sargazo que llega es el mismo. No es el mismo el que llega a Quintana Roo o el mismo que llega a las costas de Yucatán, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica solamente a eso, a estudiar los fenómenos de cómo se forma, por qué, por dónde, por qué llega tanto y cómo son las corrientes marítimas para que llegue a determinados puntos, ¿no? Qué es lo que ha hecho que crezca tanto sus épocas de arribazón. Entonces, nosotros lo que hacemos es colectamos precisamente en esta época de temporada, digamos, fresca, porque aquí nunca llega a ser tanto frío, pero en estas temporadas es cuando llega más. Entonces nosotros colectamos específicamente en la costa yucateca cerca de Progreso. Ya tenemos identificada la especie, la zona en la que vamos, más o menos la época en la que vamos, y no colectamos grandes cantidades, ¿no? Sabemos que la aplicación más adelante debería ser masiva, ¿no?, para poderlo aprovechar. El problema del sargazo, creo, es que no hemos podido determinar cuándo va a llegar más, cuándo va a llegar menos. Eso nunca va a depender de nosotros, ¿no? Pero ya tiene mucho tiempo que la llegada es constante, ¿no? La arribazón es constante. Lo que yo he visto que hacen es que lo recogen y lo llevan a una especie como de relleno sanitario. Han visto cómo ponen basura y luego una capa de tierra, no sé. Entonces, algo así están haciendo en algunas zonas de la misma costa para enterrarlo, ¿no? Para que no, cuando se echa a perder, no despida a olores tan, tan desagradables, ¿no? Entonces, las líneas de investigación que tienen que ver con química verde es parte de nuestros intereses, ya sea química verde o química sustentable. En este caso estamos hablando de química sustentable porque estamos utilizando un desecho para darle un valor agregado, ¿no? Algo que ya no se va a utilizar para nada. Aparte también tenemos proyectos de química verde. Ahí específicamente lo que se hace son reacciones químicas más amigables con el medio ambiente para generar menos productos de desecho en el mismo laboratorio, o trabajar con disolventes más limpios, menos contaminantes, como el agua o los alcoholes, ¿no? Entonces, el enfoque que le he dado junto con el grupo de investigación a la química verde y a la química sustentable es lo que nos llevó a irnos por esta parte del sargazo. Eso y las inquietudes de los estudiantes, porque ellos tienen muchas ideas y muchas inquietudes y muchas ganas de hacer ciencia, ¿no? Porque, bueno, este trabajo se hace con un grupo de investigación. En este caso somos ahora 9 conmigo, 3 estudiantes de maestría, doctorado y 2 doctores que están haciendo su estancia postdoctoral, ¿no? Entonces, entre todos hacemos este trabajo.
Le preguntábamos fuera del aire qué es lo que se siente ser la elegida para ganar la beca para las mujeres en la ciencia que otorga L'Oréal, que usted se ganó hace algunos años. ¿Qué se siente y qué fue lo que hizo con esa experiencia?
Bueno, pues fue en 2015, sí, ya tiene unos años. Pues fue muy particular, una porque yo recientemente me había cambiado de institución, trabajé 2 años en la Universidad Autónoma de Puebla y después me fui al CIMVESTAT. Entonces estaba volviendo a despegar esta carrera científica, ¿no? Bueno, ya tenía un avance, pero hacer un cambio siempre representa hacer este movimiento en muchas cosas, entonces de alguna forma había que volver a empezar, ¿no? Entonces ya tenía un poco de recurso para hacer investigación, pero la beca pues llegó con más recurso para poder hacer investigación y poderlo aplicar en los proyectos que estábamos trabajando en ese momento. Y otra cosa muy curiosa que coincidió con la beca es que yo acababa de tener a mi bebé, entonces, que ya no es bebé, ¿no? Ya es un niño de 7 años, pero estaba recién nacido, entonces cuando me avisaron y estaba recién nacido, entonces, wow, al menos no voy a estar, no sé, pensando solamente en cambiar pañales todo este tiempo, ¿no? Entonces, sí me ayudó mucho como a la autoestima, porque dedicarse a un bebecito los primeros meses es un poquito complicado. Entonces, me ayudó mucho para elevar la autoestima en ese momento.
Esta es una beca que también reconoce el trabajo de mujeres muy jóvenes en la ciencia, como fue su caso también. Así como hablábamos al inicio de que Marie Curie había sido un referente importante para su decisión en la ciencia, ganar la beca y varias situaciones que pudieron haber pasado en ese momento, ¿cree que fueron, pues, no solo una parte de la inspiración, sino también que usted se vuelve un referente quizás para otras mamás científicas de las cuales no cuentan con espacios para hablar de esta experiencia? Si de por sí las mamás no hablan tanto de la maternidad, ¿será posible que estos nuevos tiempos y estos nuevos premios les abran el espacio a nuevas mamás científicas para hablar de su experiencia?
Yo creo que sí. Me acuerdo que cuando yo gané la beca, generalmente dan 5 becas en diferentes áreas del conocimiento cada año. Entonces, otra colega, igual que yo, recientemente había tenido a su bebé, entonces creo que es la etapa, ¿no?, en la que después de terminar los estudios y, bueno, tratar de establecerte, pues entonces empiezas a formar una familia, ¿no?, y a ver otras cosas que no se hicieron antes, ¿no?, por estar estudiando. Entonces, creo que sí ayuda a que seamos, ojalá, ¿no?, esa es mi percepción, un referente, más bien un estimulante para otras jóvenes investigadoras que quieren seguir esta carrera, que puedan ver que se puede hacer todo a su tiempo, ¿no? Porque he escuchado mucho que dicen, bueno, la carrera científica está peleada con la vida personal, y no es así, ¿no? Creo que todo tiene su tiempo, simplemente debemos de saber manejar bien nuestros tiempos como nosotros lo deseamos y al ritmo de cada persona se puede hacer todo, ¿no? Entonces, para mí sí, otras colegas que ganaron la beca L'Oréal fueron un aliciente y espero que mi generación y las que sigan lo sean para las chicas que ahora van a comenzar su carrera científica ya de manera independiente, ¿no? Que es lo más difícil. Creo yo.
¿Por qué no nos cuenta un poco del futuro científico que usted prevé? ¿Qué es lo que le gustaría hacer, sea en el futuro cercano o lejano a lo largo de su carrera? ¿Dónde se ve y qué le gustaría aportar a este campo?
A mí lo que me ha gustado aportar a este campo es hacer difusión de lo que hacemos, ¿no? A veces veo en mi entorno que la gente no sabe qué hace la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Entonces esto trae, a mi punto de ver, dos consecuencias. Una, que crean que no servimos para nada, o dos, que crean que somos entes extraños que hacemos cosas que están muy lejos de la realidad de todos, ¿no? Y me parece que no es así. Me parece que los niños, desde pequeños, tienen que saber qué es lo que hace un científico y crecer con esta cultura para tener esa opción, para que más gente se dedique a la ciencia. Todos los países desarrollados le han apostado a la ciencia, entonces tiene que ser un camino adecuado, ¿no? Si no fuera así, no estarían en el punto en el que están, y nosotros no estamos en ese punto. Nosotros tenemos un gran potencial como país, como sociedad, ¿no? Pero sí necesitamos que esta cultura científica permee a todos los niveles de la sociedad, y entonces hacer ese trabajo, así como lo están haciendo ustedes, de difusión, de divulgación, me parece que es primordial para que esto suceda, ¿no? Entonces a mí me gusta hacerlo de vez en cuando, ya sea con un artículo de divulgación o alguna charla para... Bueno, damos charlas a chicas de preparatoria, a niños, entonces todo esto, ¿no? Para que sepan, para que conozcan, ¿no? Y que la sociedad vea que no somos gente que no sirve para nada y que solo pide presupuesto, ¿no? No es así de parco y de cuadrado, sino que todos aquellos que nos dedicamos a hacer ciencia estamos tratando de hacer algo novedoso, ¿no? Y que todos los desarrollos novedosos, pues no van a tener una aplicación probablemente para el próximo año, pero sí para el futuro, ¿no? Entonces, si las sociedades que están en un punto alto le han apostado a la ciencia, pues creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y eso es a mí lo que más me gustaría que se haga, ¿no? Y muchos de mis colegas ya lo están haciendo, ¿no? Ya veo un poco más de difusión. Pero bueno, cada día nos cuesta más trabajo, ¿no? Es difícil.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
La doctora María Antonieta Fernández obtuvo simultáneamente en 2015 una beca para mujeres en la ciencia otorgada por L'Oréal en colaboración con la UNESCO y CONACYT, y a la par que llegaba esa beca llegó un bebé recién nacido, lo cual, si me lo permiten, suena como dos grandes desafíos en la vida que pudo enfrentar al mismo tiempo y que los dos nos contaba que habían sido muy gratificantes, aunque yo no sé cómo le hizo para lograr estas dos cosas. El chiste es que salió triunfante de ambas.
Y es una realmente una lección para todos nosotros que estamos escuchando, porque el tesón y las ganas de salir adelante y sobresalir a pesar de cualquier tipo de obstáculo, pequeño o grande, que se interponga en nuestro camino, o en este caso en el camino de nuestras invitadas, pues realmente es una oportunidad para pues poder aprender más y poder hacer más, que es lo que nos han estado enseñando programa tras programa nuestras invitadas ultravioleta.
Y es que también yo he notado que hay una necesidad muy grande de las mamás por contar cómo son sus procesos de maternidad, que además son muy diversos y que generalmente se vivían hacia la intimidad, hacia el interior de las casas, y que ahora veo mucho entusiasmo en contarnos cómo es en la realidad. Creo de verdad que además hay como un sector todavía más oculto que tiene que ver con las mamás científicas, y por eso siempre me causa mucha curiosidad y les pregunto cómo realmente lograron estas dos cosas, ¿no? Una investigación dedicada a biomoléculas y un humano nuevo en casa, pues son cosas que requieren mucho tiempo, esfuerzo, compromiso, y siempre es interesante saber cómo es que se pueden compaginar y qué tan posible es que haya una carrera científica y una carrera familiar al mismo tiempo, que como ven, es posible. Por supuesto, implica mucha disciplina en ambos sentidos, pero de que es posible, es posible.
Y lo hemos visto en cantidad de ocasiones ya aquí en Ultravioleta. Con esto tenemos que ir a otro corte de estación, pero no se vayan. Les reiteramos que todavía queda mucho por descubrir aquí en su revista semanal de ciencia hecha por mujeres, Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta luego de un breve corte de estación en el que pues, regresamos con la segunda canción de esta emisión. Ahora les traemos algo pues, del género que me gusta, que ya se está haciendo costumbre traerle a todos ustedes, que es este post-rock, una pues, música instrumental un poco ruidosa, un poco tranquila, melancólica, algo de nostalgia, pero seguramente tranquilizadora para que sea en el momento que nos estén escuchando, puedan pasarla bien y tener un respiro. Esta canción se llamó This Glass House, del álbum homónimo de 2022 del artista The Deafening Silence. Una joya que encontré hace muy poco tiempo y que pues, les compartimos con ustedes. Si les gustó, recuerden escribirnos a nuestro Twitter oficial @ultravioletafm, que ahí los estaremos leyendo a todos ustedes.
Hoy hemos estado hablando de mujeres que creen completamente en esa intuición científica que les lleva a grandes descubrimientos, y la cápsula que tenemos para ustedes no va en otra dirección, sino que les vamos a contar sobre Stephanie Kwolek, que es la inventora del Kevlar, que es una fibra amarilla que ha salvado vidas literalmente, gracias a que ella pudo desarrollar un experimento que la gente le decía que estaba resultando mal, y que ella dijo, no, yo quiero continuar con este experimento y ver qué pasa, y yo creo que los textiles pueden tener una buena aplicación. Descubrió un material que es más resistente incluso que el acero, y que cuando recibe calor se pone todavía más potente, más poderoso, y se ha usado pues para muchas cosas, ¿no? Para la industria de la construcción, para que los trabajadores tengan una protección, para la industria aeroespacial también. Imagínate tú un material que hasta podemos llevar al espacio, Ricardo.
Este material es de verdad fascinante porque es un polímero, ¿no? Y es una estructura molecular que genera estas fibras tan duras y tan resistentes que cuando se calientan son aún más resistentes. La vida de Stephanie Kwolek estuvo llena de reconocimientos por parte de su empresa DuPont, donde realizó esta investigación, y que pues, le valió seguramente un gran reconocimiento, no solamente en el mundo empresarial, sino, como bien lo mencionas, salvando vidas, ya que este material se utiliza pues, para los chalecos antibalas y para otro tipo de indumentaria de protección. Entonces, sin más preámbulo, vayamos a escuchar la cápsula de esta semana, la científica destacada Stephanie Kwolek.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Stephanie Kwolek. Stephanie Koulek nació el 31 de julio de 1923 en New Kensington, Pensilvania. Su padre era un apasionado naturalista que le inculcó la pasión por la ciencia, y su madre, una ama de casa cuya pasión era la moda y las fibras. Ambas pasiones serían determinantes para el futuro de la pequeña Stephanie. El sueño de Koulek era ser médico y salvar vidas, pero para poder costearse la facultad de medicina, primero tenía que trabajar. Con ese propósito, Stephanie obtuvo el grado en química en la Margaret Morrison Carnegie College en 1946. La idea era trabajar como química de forma temporal hasta tener el dinero suficiente para cumplir su sueño de ser médico. Así, aquel mismo año entró a trabajar en la empresa que cambiaría su vida, DuPont. Le gustó tanto su trabajo como química polimérica que al poco tiempo dejó de pensar en la medicina y se centró en su nueva pasión. Desarrolló gran parte de su carrera en el laboratorio de investigación de fibras textiles, donde realizó su gran descubrimiento en 1965 a los 42 años. El trabajo de Stephanie consistía en encontrar nuevas fibras sintéticas y nuevos procesos de policondensación a bajas temperaturas que permiten conseguir nuevos materiales capaces de resistir condiciones extremas. La idea era obtener una fibra más resistente que el nylon y que pudiera utilizarse en neumáticos. Para ello, sintetizaba distintas poliamidas aromáticas de alto peso molecular que disolvía en distintos disolventes para luego hilarlos y crear fibras. El problema era que, en vez de obtener soluciones transparentes y viscosas, lo habitual a la hora de disolver nylon para su posterior hilado, solía obtener soluciones opacas y fluidas cuando experimentaba con esos nuevos polímeros. Por eso, aparentemente, aquellos eran experimentos fallidos. Un día, y por alguna razón, Stephanie decidió no descartar una de aquellas muestras y se la llevó al técnico para que la hilara. El hombre no estaba muy dispuesto a poner su máquina en peligro, ya que el aspecto turbio de la disolución parecía indicar la presencia de partículas que harían atascar la máquina de crear fibras. Pero ella insistió de tal forma que el técnico tuvo que desistir. El resultado fue impresionante. La fibra resultante era mucho más resistente que el nylon, de hecho era mucho más resistente que el acero, y además era muy ligero. Había nacido el Kevlar, un polímero de cristal líquido en el cual las cadenas poliméricas se orientaban de tal forma que formaban hilos de una dureza y resistencia extraordinarias. Aquello fue solo el principio. Ensayos posteriores demostraron que este nuevo material era aún más resistente cuando se calentaba. Después de poner a todo un equipo a trabajar en aquel nuevo material, DuPont comenzó a comercializar el Kevlar en 1972. La insistencia de Stephanie en hilar un producto aparentemente defectuoso hizo que la empresa patentara uno de sus productos estrella. Después de aquello, Stephanie solía decir que parecía ver cosas que otros no podían ver y que la perseverancia era importante. Actualmente el Kevlar tiene más de 200 aplicaciones. El más conocido es su uso en la fabricación de chalecos antibalas. Además de en los chalecos, este material se utiliza en la fabricación de piezas aeroespaciales, cuerdas súper resistentes, material deportivo, equipos de protección industrial, paracaídas, materiales de construcción y un largo etcétera. Aquella invención le trajo un gran reconocimiento en el ámbito científico y público. En 1994, ingresó al Salón de la Fama de los Inventores Nacionales de los Estados Unidos, siendo la cuarta mujer en conseguir dicho reconocimiento, y también fue galardonada con la Medalla Nacional de Tecnología en 1996. Después de 40 años de trabajo en DuPont, donde llegó a ser la directora del laboratorio de polímeros y de una carrera llena de éxitos, Stephanie se jubiló en 1986. Siempre activa, siguió trabajando para acercar a los jóvenes a la ciencia. Se centró especialmente en las niñas y fue mentora de muchas estudiantes e investigadoras. Stephanie murió el 18 de junio de 2014 a los 90 años de edad. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Stephanie Coulet.
Ultravioleta.
Stephanie Coulet mencionaba que ella sentía como si pudiera ver cosas que los demás no. Esa es una muy buena manera de hablar de la intuición científica que la hizo pasar a la historia y cumplir con el propósito que siempre deseó para sí misma, hacer algo útil para salvar vidas. No como doctora, que era algo que ella esperaba, pero sin duda este material ha cumplido ese propósito que alguna vez fijó para su vida.
Y estas patentes que definitivamente generan una gran cantidad de ingresos para las empresas, y espero que también durante la vida de la doctora Coulet, pues también le haya sido redituable todo su esfuerzo y toda su tesón y dedicación. Pero por el momento ya tenemos que despedirnos de este programa, no sin antes agradecerle a la producción, a Fabián Cáceres y a Sael López, que hacen posible esta emisión, a todos nuestros radioescuchas y también a ti, querida Anabel.
Muchas gracias, Ricardo. Nos vamos de este programa con la moraleja de que el enemigo a vencer es la duda en la vida y en la ciencia. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos después.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.